Voz de Guipúzcoa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Sande en nombre de los que cada día hacemos posible Deportes Cope Guipúzcoa. Iniciamos semana después de asistir a toda una lección de vida. Dice, rendirse jamás. Frontón de Vizcaya, final del 4.5, Irujo ganando por 20-10 a Urruti. Urruti cruza palabras con su botillero, con Pablo Verasaluce, y comienza la remontada. Final del partido, Urruti 22, Irujo 20.
Se me ha puesto muy cuesta arriba el partido con el 20-10, lo veía muy complicado, pero bueno.
Vaya, ni me lo creo, ¿no? De cómo me metió la pata y cuando meten la pata, pues hay que intentar aprender de esos errores para que no vuelva a ocurrir, pero bueno.
Tanto 22, no terminan los partidos y bueno, yo quería seguir luchando y si perdía, que fuera luchando hasta el último tanto, ¿no?
Deporte hasta que no llegas a 22, en este caso la pelota, pues no termina el partido.
Seguido, los tantos iban cayendo a favor mío, yo me encontraba más cómodo.
No me salía de la mano, no le cruzaba la pared, se lo ha hecho en el morro y después del 20-10, pues a casa medio.
En la primera parte el que me ha movido ha sido él, yo me he venido un poco abajo físicamente, pero luego he podido recuperar.
Sí, pero cuando vas 20-10 hay que matar el partido como sea.
He podido buscar mejor los ángulos y entonces el que se ha descentrado un poco y que se ha llenado ha sido él.
No ha entrado el miedo, no le da dirección a la pelota y Mikel no ha hecho ningún fallo también en esa última fase. Y nada, felicitarle y a ver si me puedo llegar a otra final o incluso puedo ganar otra chapela.
Campeón manomanista, Urruti firma el doblete y deja en blanco a todos los favoritos. Mauri Diáquez, muy buenas.
Hola, Sande. Como verás, luce crespón negro en el estudio de la cadena COPE, porque de verdad te lo digo que llevo un sopapo encima equiparable a cualquier disgusto de la Real Sociedad, porque que este partido, ya sabes, Sande, que he sido muy frontonero, hasta que me casé y tuve el hijo, ya frecuento menos los frontones. He visto muchísimas vueltas, pero esta ha sido de las gordas.
Sí, de las que hacen afición, que se dice en estos casos, ¿no?
Sí, y para el que juega dinero también, hace afición al bolsillo.
Bueno, eso ha tenido que ser terrible, ¿no? Porque, sí. Claro, ganando Irujo estaría todo el mundo ya...
Ha bajado mucho la apuesta, Sande, hace bastantes años. Ya no se juega lo que se jugaba antes, porque la pelota ya vive de la televisión, sobre todo, y de la taquilla. La apuesta está en mucho menor medida, digamos, la supervivencia del front de la pelota. Pero ha sido gorda, porque es un 20-10... Los corredores habían dejado de cantar, ya luego cuando se arrima Urruti a 15-16 ya se empiezan a levantar, oye, ¿qué pasa? Tal, algunos se le erizan las incluso las orejas. Yo te digo de verdad, Sande, es una de las vueltas más inexplicables que me he encontrado en mi palmarés de ver frontón. Es decir, un pelotari que está bordando, parecía que ya iba a ser 22-10, echa un pelotazo a la chapa, un gancho, se viene arriba Urruti. Irujo no para el partido, pese a la insistencia de Eugi, dice que si para pierde ritmo, y luego pues todos sabemos lo que pasó. De verdad, una vuelta de las más inexplicables que yo he vivido, de ver muchísimos partidos, y te digo de verdad, Marco, que hoy, más que nunca, soy de Irujo, porque su rueda de prensa ha sido una rueda de prensa ejemplar, de reconocer, de humildad, claro. Me voy a casa, he metido la pata, esto no se me va a pasar en muchos días, insisto que la cualidad humana de Irujo ayer volvió a quedar patente, y soy de Irujo hasta la muerte, ¿sabes?
Esta semana analizaremos con detalle el momento de Urruti en Frontón Cope, el momento también de Irujo, esa derrota del gran Irujo en esta final del 4.5. Ahora repasamos qué nos ha dejado el fin de semana, venga.
Watch out, kid. You're playing a dangerous game.
Allez, mon ange, laisse-toi aller.
Comenzamos primero por la Real Sociedad, que salió goleada del Camp Nou. Ya sabéis, perdió por 4-0 ante el Fútbol Club Barcelona. Va sexta por la cola, a solo 2 puntos de las plazas de descenso. El equipo ha descansado esta mañana. El jueves, a las 10 de la noche, juega en Copa ante la Unión Deportiva Las Palmas. La actualidad Chururdín nos la sirve siempre el Urauto, que durante estos días te está presentando el nuevo Miniclub Man. Si quieres conocerlo, visita las instalaciones del Urauto en el polígono de Linchirin, en Oiarzun, o frente al Cursal, en San Sebastián. Nuevo Miniclub Man, un automóvil que te atrapa por instinto. El Eibar perdió 0-2 con el Real Madrid, ocupa la octava posición en la tabla clasificatoria. El jueves también tiene partido de Copa en Ponferrada. Este partido comenzará a las 9 de la noche. Por cierto, un dato, que además me hiciste, Mauri, que lo dé. Escalante, 10 tarjetas en 12 partidos. No jugará en Anoeta. 10 tarjetas en 12 partidos el muchacho. En segunda B, Baracaldo 2, Sanse 1 y Guadalajara 0, Real Unión 1. Los irundarras se colocan terceros. El filial de la Real Sociedad está a 7 puntos de las plazas de promoción de ascenso. Fuera de fútbol, y además de la final del 4 y medio, destacamos en portada que el Guipúzcoa Basket ha vuelto a perder, en esta ocasión ante el Baloncesto Sevilla por 68-76, 6-8-7-6. Llegó a estar a 20 puntos y se llegó a colocar a 2 puntos solamente, pero el esfuerzo, desde luego, les pasó la factura en los últimos minutos. Cuentan los compañeros de Mundo Deportivo que la directiva ya piensa en Paco García para sustituir a Jaume Ponsarnau. En atletismo, el keniano Elisha Rotich se impuso en la maratón de San Sebastián con una marca de 2 horas, 13 minutos y 56 segundos. En categoría femenina, la primera en llegar a meta fue la croata Matea Matosevic, con un tiempo de 2 horas, 45 minutos y 25 segundos. En tenis, el irundarra Íñigo Cervantes se ha adjudicado el Challenger de Sao Paulo. Ganó a Daniel Muñoz de la Nava por 6-2, 3-6 y 7-6 y escala hasta el puesto número 72 del ranking ATP. En la división de honor plata de balonmano aguanta el tipo el Bidasoa Irún. Ganó 30-19 al Alcobendas y se mantiene a un punto del Valladolid, que también ganó en cancha de la Roca. Pero bueno, en el último tramo de Deportes Copa y Guipúzcoa os damos más detalles. Abrimos ahora las puertas de nuestro vestuario para analizar el Barça 4, Real Sociedad 0.
Si tiene que realizar todo tipo de obras, confíe en Iza Rehabilitación. Reformas de fachadas con eficiencia energética, mejora de cubiertas con aislamiento e impermeabilización. En Iza Rehabilitación también realizamos supresión de barreras arquitectónicas e instalación de ascensores. Conózcanos en izaproyectos.es o en el 943-460912. Iza Rehabilitación. Vocación constructora.
Si vas a cambiar tu bañera, nunca es tarde si la ducha es buena. Y si hablamos de duchas, ducha ya.
En unas horas y sin incómodas obras, ganarás en seguridad, confort, espacio, estética y con total garantía.
Fueron los primeros y siguen siendo los mejores. Decídete por ducha ya.
Llámales para informarte. 943-444-660 o entra en duchaya.com.
Para un viaje cómodo y seguro, Suital. Vehículos de alquiler con conductor Suital. Una empresa elegante y profesional. Apunte este teléfono 943-396840. Suital. Traslados y recogidas en aeropuerto. Servicio para empresas. Suital 943-396840.
¿Ya es noche vieja?
No, no, es la inauguración de la nueva clínica dental de Entieder.
¿Y las campanadas?
Es que está junto a los relojes de la concha. De Entieder, expertos en implantes, estética dental y ortodoncia, abre en el centro de San Sebastián, en el Paseo de la Concha 17, justo enfrente de los relojes de la concha. Entrada desde el paseo. De Entieder, nuestro equipo de profesionales al servicio de tu salud. Ven a conocernos. 943-56-66-46. La mejor solución en ventanas, puertas o persianas la tienes en Carpintería Perfil Bend de Hernani. Más de 20 años de experiencia consiguiendo el máximo aislamiento térmico y acústico. Perfil Bend, avanzada tecnología con perfiles de PVC y aluminio de rotura de puente térmico. Interesantes condiciones de financiación y descuentos. Llámenos al teléfono 943-330591. Perfil Bend en Hernani. Perfilbend.com.
Deportes. Cope Guipúzcoa. Estar informado.
Ahí está el amago, la mete para el Suárez, hacia la pared, la mete para Ney, toma, toma, Leo, toma, Leo, toma, Leo, gol, toma, Leo, gol, toma, Leo, gol, toma, Leo, gol, toma, 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 Leo, gol, marca Leo, pasa 4, Real Sociedad.
Cuarto gol del Barcelona, lo marca Leo Messi.
El Barcelona es un equipo que muestra rápidamente las carencias que puedas tener y por lo tanto es un equipo que nos puede dar pistas sobre hacia dónde tenemos que mejorar.
El Barça te descoloca, el Barça te destroza, te aniquila, acaba contigo. ¿Por qué? Pues porque vive uno de los mejores momentos de su historia. Uno de los grandes chistes que se han hecho en el fútbol en los últimos meses, en las últimas temporadas, es eso del fin de ciclo del Barça. No hay fin de ciclo, estos siguen arrollando. Mauri, ya que ya lo habéis escuchado, tengo por aquí también a Luis Fernando Dadí, exjugador de la Real Sociedad, analista de fútbol. Dadí, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y también nos escucha Quique Marín, periodista del Confidencial. Quique, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, para charlar un poco acerca de este partido, que tiene una lectura sencilla, ¿no? Son arrolladores, son superiores, y desde el reconocimiento de esta superioridad arrancamos, ¿no? Eso es evidente, Dadie.
Sí, bueno, es evidente porque ya lo había evidenciado el Barça frente a dos rivales como Real Madrid y Roma cuatro días antes, ¿no? Y creer que la Real, bueno, iba a poder hacer frente a un equipo como el Barça era ser muy optimista. Lo cierto es que el equipo, por lo menos, se plantó en el Camp Nou, yo no diría con una apuesta valiente, que lo he oído en muchas ocasiones, sino con la apuesta que quiere Eusebio, que va a marcar a partir de ahora el entrenador nuevo de la Real. Quiere que su equipo tenga en el sistema defensivo una presión muy alta, que junte mucho al equipo, que intente con el balón jugar en juego posicional desde atrás, incluido el portero, y bueno, y esas pautas de juego que las intentó ya exponer frente al Sevilla, pues las quiso reafirmar en Barcelona, no perder la identidad. Cambió eso sí un poquito el dibujo táctico, quizás esa fue la variante con respecto al partido del Sevilla, pero bueno, en la línea de conseguir un estilo de fútbol y un juego que quiere Eusebio para esta Real, pues se siguió jugando así en Barcelona. Y en Barcelona, bueno, te llega o no te llega, y normalmente no te llega, y puedes jugar muy arriba, muy atrás o en el medio. Al final, el desequilibrio que crea el Barça en cualquier equipo en estos momentos es aplastante, y la Real, bueno, estuvo en el partido hasta, yo diría, que encajó el primer gol, aunque ya en el minuto 2, pues Rulli, por ejemplo, tuvo que salvar ya un primer gol para estar vivos por lo menos esos 20 minutos.
Cierto. Ese supuesto descaro, ese atrevimiento, también es verdad que se reduce, lo charlábamos y lo comentábamos Mauri Dieckx y yo en la redacción, Quique, a que tampoco a la Real ha llegado mucho. O sea, es que no hemos tenido casi ocasiones de gol.
Claro, es así. Hombre, yo sí hablaría de planteamiento valiente, pero sobre todo con respecto, estoy de acuerdo con lo que dice Adi, pero con respecto a otros años anteriores, yo creo que la Real dio buena imagen dentro, evidentemente, de las limitaciones que puedes tener ante un gran equipo como es el Barça, sobre todo ante unos grandísimos delanteros que, evidentemente, pues exhibieron un poco la fragilidad defensiva de la Real, ¿no? Una Real que, por lo menos, para mí, murió de pie, es decir, que plantó cara. Esa presión alta, yo creo que bueno, le complicó la salida de balón al Barça, intentó disputar la posesión, algo que es tremendamente complicado, y bueno, al final, claro, te vas con un 4-0, te da la sensación esta final, el Barça está buscando el gol de Messi como sea, y que lo consiguen, como que están jugando un poquito contigo, y bueno, la lectura tiene que ser una lectura muy global, que se dieran cosas positivas, y que, como dijo Granero, ¿no?, pues que también el Barça te demostró algunas carencias que tienes y que están ahí, y que lo importante es ser consciente de que están y que hay que intentar solucionarlas.
No, a mí vamos a ver, a mí me queda un sabor agridulce de este partido y lo voy a explicar. Yo en el Nou Camp prefiero perder a lo Paco Gémez que como el otro día, como con el golpe del conejo, cuando el conejo está estirado ahí en un palo y le pegan el golpe en la nuca. Vamos a ver, si la Real pierde 5-2, porque yo creo que ha sido más que un 4-0, un 3-0. El último gol es anecdótico, minuto 90, sí, no sé qué. Vamos a por un 3-0. Y por eso pongo los tres goles de diferencia. Yo me quedo más a gusto con perdiendo como el Rayo 5-2, metiendo dos goles, atacando, que no 3-0.
Te tienen que dejar atacar también.
Sí, sí,
¿eh?
Pero por
no,
eso
pero
voy...
Mauri,
sí, sí.
Mauri, la Real acabó el partido atacando.
Sí, pero ya la desesperada aquí, que cuando vamos 3-0,
bueno, sí,
con
no,
dos de
no,
Bruma...
Sí,
o sea, claro. La Real Sociedad, cuando estuvo en el partido, para mí es de una... Vamos, falta de capacidad ofensiva, lamentable. O sea, ya sé que la Real tiene cuatro bajas para mí capitales, que son Markel y Yarra, Zuru y Jonatas, que te pueden dar mucho más, pero insisto que a este equipo en el Nou Camp, o sea, yo he visto jugar, ya sé que no era otro, era otro Barcelona, pero yo he visto en menos de un año ganar al Celta 0-1, ganar al Málaga 0-1, vale, de acuerdo, no tiene que ver nada aquel Barça con el del sábado, pero a mí me queda un pozo muy agrio, muy muy amargo, de que la Real Sociedad no sea capaz de atacar más en el Camp Nou. Insisto, prefiero perder, como se suele decir, con la flecha en el pecho que con la flecha en el culo.
Hay un momento que es el arranque de partido, los primeros 5 minutos, Dadi, que el equipo se va arriba a apretar e intentar no dejar salir al Barça, y hay momentos del Barça de desnortación total, no sabían por dónde sacar la pelota.
Yo no diría que no supo atacar, yo creo que no supo definir o finalizar. Es decir, la Real llegó al área del Barça o a las inmediaciones del área durante muchos minutos o bastantes minutos y en bastantes ocasiones, pero luego estuvo muy mal a la hora de,
claro,
bueno, del último pase, del último remate. Yo, por ejemplo, si al Barça en estrategia no le haces nada de daño, y la Real tuvo corners, tuvo faltas, y otra vez fue la inoperancia de toda la temporada, que creo que es un mal endémico que debe de empezar a corregir. Aparte del estilo, la Real tiene que hacer daño en el juego del balón parado, porque si no es que te dejas puntos por el camino que muchos otros equipos consiguen, ¿no? Y que es una pieza clave de su juego, y la Real lleva años sin poder sacar provecho de esa situación. Y en el Camp Nou, yo creo que es una de las facetas que el Barça no es un equipo poderoso en el juego aéreo, tiene dos, tres jugadores, Piqué, Busquets y poco más, y no le hicimos nada de daño. Y aparte, cuando llegamos arriba no supimos terminar. Yo también creo que el ausente Carlos Vela minimizó, digamos, las posibilidades de la Real en la creación de situaciones de gol, porque si juegas con Carlos Vela y no hace prácticamente nada en ataque, la Real pierde muchísimo. Y al final sí que es cierto que tuvimos opciones, pero cuando Bruma salió y se activó, y porque el Barça estaba jugando ya al tran-tran, sí. y el que más incidió, digamos, en ataque casi fue Yuri, que desde la banda izquierda,
sí, las dos al final, ocasiones que ha habido.
Al final estuvo descarado y llegó, sí. Pero el equipo, yo creo que más que no atacar, lo que hizo es finalizar muy bien.
Yo quería decir una cosa, Marco y Quique y Daddy. Es, vamos a ver, más que el propio rendimiento de Vela, que yo dije desde su famosa frase, que no fue literal, pero vino a decir que había terminado su ciclo en la Real Sociedad Vela. Lo que vi en el Camp Nou más o menos me lo esperaba, pero me preocupa el discurso de Eusebio, que empieza a parecerse al de José Mari Vaquero cuando era entrenador, que nos vendía unas ruedas de prensa que eran patéticas y que no habíamos visto ninguno ese partido. Me preocupa a mí que Eusebio diga al acabar el partido: Vela se ha sacrificado mucho por el equipo. Me preocupa.
¿Creéis
mucho
que debía haberlo sacado del campo antes?
Eso es reírse de la gente, hombre.
Yo en directo, en la narración del partido, lo dije. A mí sí. Me sorprendió muchísimo que Carlos Vela no fuera el primer cambio. No porque estuviera igual haciendo un mal partido, sino porque me da la sensación
que no estaba.
Y si un jugador no está, pues no tiene que estar al final sobre el terreno de juego, ¿no? Y en cuanto a lo que dice Mauri de Eusebio, Eusebio no es un entrenador que va, digamos, a acusar a los jugadores, por decirlo de una forma, o a señalarles en rueda de prensa. Ya verás cómo siempre va a intentar, bueno, arropar, no sé si es la palabra,
sí, pero
por lo menos
el partido lo ve todo el mundo, Luis Fer, sí, el partido sí. Lo ve todo el mundo, sí. Que Vela ha sido un escándalo, que se ha tocado los huevos, sí. Y que diga Eusebio que no, se ha sacrificado mucho por el equipo, eso es reírse de la gente, perdona.
Ha querido decir, Mario, que ha estado bastante relajado en el partido.
A mí no me tiene que decir, perdón.
Lo paso por el filtro.
Apelando
por el filtro
a Camilo José Cela utilizaba mucho la palabra cot.
No, ya he visto. No, pero que ha querido decir, Mauri, que estaba relajado, demasiado relajado. Kiki, ¿tú lo sacarías del campo antes?
Sí, yo de hecho, también. Mira, cuando el cambio de Mikel de Arzabal, yo me acostaba de otro partido y comento, mira, el cambio tenía que ser Vela fuera, pero no se va a atrever, y va a sacar a Canales, la clave.
Lo que pasa es que también se mide aquí el rendimiento del vestuario, los ciclos de vestuario, de comportamiento de vestuario a largo plazo. Sé que no es muy popular decir esto, ¿no? Pero mantener la temperatura adecuada de vestuario, y sabéis, seguro que me estáis entendiendo, Daddy me está entendiendo seguramente. Y Quique también, con el tiempo que llevamos en esto, medir y tener al vestuario en la temperatura adecuada tiene que ver mucho con estas decisiones, ¿eh?
Sí, posiblemente yo creo que Eusebio no quiere llegar y crear una situación de mini crisis con algunos jugadores, por ejemplo, ¿no? O ir a una situación donde su toma de decisiones pueda romper, digamos, una dinámica de vestuario positiva, ¿no?
Es que fíjate, Daddy, perdona, imagínate que sienta el precedente de que en su primera convocatoria lo deja fuera y en la segunda lo retira del campo, no sé, a los 50 minutos.
Pero es que el equipo
estaríamos
hablando de
Eusebio contra Vela.
Pero Marco, es que es tirarte piedras a tu propio tejado, mantener a Vela. El equipo está jugando con 10.
Yo digo lo que dejaría
sí, de acuerdo.
Esa decisión.
Hay una cosa muy importante en este caso. Yo creo que analizando, que tienes toda la razón, que al final el que toma la decisión, el que está ahí es Eusebio, yo creo que lo importante en este caso no es lo que dice, sino lo que piensa. Es decir, que diga eso públicamente para intentar, bueno, para no enemistarse, ¿verdad? Pero que piense Eusebio eso sería lo peligroso. Es decir, yo creo que Eusebio, pues bueno, mantiene un poco las formas y bueno, como ayer Benítez mismo. Ayer Benítez fue ridículo, elogia a Benzema, que había estado 4 minutos sobre el campo. O sea, dice, pero bueno, vamos a ver. Es ridículo. Una cosa es lo que dices públicamente y otra cosa es lo que piensas y tienes que gestionar de puertas para adentro. Yo creo que lo preocupante aquí es que Eusebio lo que dijo, lo piense. Yo creo, sinceramente espero que no lo piense, sí. Porque no es así, porque la actitud de Vela, sobre todo hay una cosa muy importante, y es que Vela, para lo bueno y para lo malo, es el referente, la estrella, digamos,
sí,
de la
Real. Sí, está claro.
Entonces, a partir de ahí, si tiene un trato de favor, El resto de jugadores, cuidado, porque, bueno, David ha sido futbolista y sabe lo que es eso, ¿no?
Bueno,
cuidado, porque el mensaje puede ser muy peligroso.
Sí, pero Kike, al final, como dices, dentro de un vestuario se dan los típicos roles de los futbolistas y el propio vestuario al final lo asume, ¿no? Yo creo que, primero, fíjate, se mantuvo Vela o le mantuvo a Vela en el terreno de juego porque el partido estaba perdido prácticamente y era, digamos, pierdo el partido y encima igual le pierdo a Vela. Por ese cisma igual que se podía crear. Entonces, bueno, quizás igual si el partido va 1-1 y es el minuto 60, le quita a Vela, porque igual se está jugando el partido con un Vela que está ausente y está jugando casi con 10. Pero en ese sentido yo creo que lo que quiere Eusebio es a toda costa intentar recuperar a un jugador que, como dices, tiene un perfil y un rol estrella y recuperarle yo creo que es, no diría imprescindible, porque creo que en un equipo como la Real no hay ningún jugador imprescindible, pero sí recuperarle para que la Real se pueda recuperar, que hay que decir que estamos donde estamos.
Sí, lo que pasa es que este año la verdad es que se está quedando receso. El mes de noviembre es el mes de Vela, el mes de noviembre es el mes de Vela.
Sí, es cierto. Hombre,
y de momento Vela no aparece.
Va a llegar un momento que
se acabó.
Que se acabó.
Pero permitidme un momentín porque tengo que poner un poco de publicidad y seguimos charlando acerca de esta actualidad relacionada con la Real Sociedad.
Sidrería Beharri, una alternativa diferente en la parte vieja. Sidrería Beharri, pinchos, raciones y también menús para grupos con diferentes precios. Sidrería Beharri, el nuevo punto de encuentro gastronómico de San Sebastián y sin necesidad de coger el coche. Sidrería Beharri, Narrica 22, parte vieja de Donostiarra. Augar Rehabilitaciones, empresa donostiarra de restauración de fachadas, especialistas en aislamientos térmicos y fachadas ventiladas. Augar Rehabilitaciones, realizamos proyectos llave en mano. Augar, rehabilitación integral de edificios, servicio, profesionalidad, calidad y compromiso. Teléfono 619 90 80 70, 619 90 80 70. Llega el invierno y la seguridad al volante es lo más importante. En Neumáticos Chechu somos especialistas en neumáticos de invierno. Trabajamos todas las marcas y guardamos tus neumáticos de verano. Además, te ofrecemos mantenimiento y mecánica rápida. Y lo último, alineación de dirección en 3D. Neumáticos Chechu, Avenida de Zarauz 49, en el antiguo 943-228100.
¿Notas que se te cae el pelo? ¿Tienes caspa, grasa, picores? Swansea dispone de un experto equipo médico y avanzada tecnología para tratar los problemas capilares. Ponte en manos de profesionales. Swansea, Centro Médico Capilar.
Infórmese en el 943 47 28 20 o en la calle San Martín 55 primero, Donosti.
Deportes, Cope y Guipúzcoa. Estar informado.
Yo le doy muchísima importancia a la comunicación. Ha cambiado en el sentido de que es diferente por un motivo básico, que es el lenguaje, y con el mismo idioma pues se gana en fluidez, eso está claro. No solo la comunicación, sino que se comunica, ¿no? Y si lo que se comunica viene desde la claridad y desde el convencimiento, pues entra mejor, ¿no? Un equipo sin dudas en el campo es un equipo fuerte y eso es lo que estamos intentando conseguir.
Suena todo cuando llega un entrenador, qué feo y qué desagradable suena todo cuando se va un entrenador. El caso es que empieza la Liga de la Real Sociedad, y cuando digo la Liga de la Real Sociedad es la realidad para intentar no pasar apuros a final de temporada, porque comienzan los partidos de tú a tú, ¿eh? Comienzan los partidos en los que ya no hay disculpa y en los que hay que empezar a trabajar y a obtener rendimiento. De aquí en adelante, esperáis... ¿Sois esperanzadores con ese tema de la comunicación, de que fluya un poquito este asunto y que el equipo mejore, Dadín?
Hombre, yo que el equipo mejore, claro, que lo espero y lo deseo, porque si no mal vamos a ir, pero sí que es cierto que al final, bueno, se están poniendo las bases de un nuevo estilo. No sé si la comunicación será tan importante. Indudablemente yo creo que más que la comunicación es el convencimiento de lo que vas a hacer sobre el terreno de juego. Vas a muerte con ello y estás convencido que esas pautas de juego te van a llevar a ganar partidos. Yo creo que hablábamos ahora hace poco de Carlos Vela y bueno, lo que tiene que hacer es que el equipo esté implicado al 100% y convencido de lo que hace sobre el terreno de juego es lo mejor para poder ganar un partido. Al final también juega al contrario, ¿eh? Y yo creo que sobre todo yo lo que espero es que la Real muestre, digamos, solidez en lo que propone en estos momentos o quiere proponer Eusebio para el juego de la Real, y con esa solidez y equilibrio a ver dónde llegamos, porque claro, estamos hablando que sí, que queremos un estilo valiente, atrevido, de presión alta y demás, pero al final eso hay que hacerlo muy bien, y como no lo hagas muy bien, los demás te comen y te ganan, y en ese, digamos, en ese trabajo es lo que a mí me queda todavía, no dudas, pero sí preocupación. Es decir, llegar a ajustar muy bien lo que quiere Eusebio se tarda un tiempo,
peaje,
y yo creo que bastante largo. Y la Real...
Sí, pues ahora no estamos para peajes, ¿eh? Claro, sí, o sea, hay que, tiene bueno, que empezar a funcionar el equipo ya.
Pero eso se sabía. Es decir, sí. Una vez que pierdes 12 partidos de liga, cuando cambias de entrenador hay un peaje. Y afortunadamente el primer partido se ganó.
Se ganó, sí,
y ¿no? Eso, bueno, ha dado una, digamos, un aire al equipo muy importante. Afortunadamente hay un partido el jueves de Copa que creo que le va a servir al equipo para seguir madurando y creciendo en esa nueva idea de juego, ¿no? Yo creo que... He oído por ahí que puede estorbar la Copa de cómo está. Para mí no, yo creo que va a reforzar.
¿Sí? Quique, ¿tú eres de rotaciones o no?
Yo no rotaría nunca. Nada. Vamos a ver, es que cuando empecemos a hablar ya del tirar la Copa, ya es para cortarse las venas, en serio, ¿eh? Porque lo de la Copa ya empieza a ser un problema de la Real, de pensar que la Real es un club ya de lo más mediocre del mundo. O sea, yo tengo una esperanza enorme en la Copa porque, como decía Luis Fernando, o sea, la Real tiene, está claro que tenemos buenos futbolistas. Algunos que ahora mismo no están a su nivel, pero que son buenos futbolistas y lo han demostrado, y lo que necesitamos es, evidentemente, un buen equipo, y ahí entra la labor del entrenador. En las declaraciones de Granero, Luis Fer también ha sido futbolista, joder, es lo de siempre, o sea, ya suena a palo a Mois y tal, la comunicación, sí. Y bueno, eso ya lo damos por algo lógico, porque además venía ese titular después de un partido sin jugar. Para mí Granero sigue siendo una decepción, porque no está al nivel que yo pensaba que podía dar, y que desgraciadamente la Real no se puede permitir tener jugadores como él para que luego al final eches de menos a gente como, por ejemplo, a Zubizarreta, por supuesto a Iyarra. Pero hablando un poco de la Copa y lo que hay por delante, o sea, vamos a ver, o sea, jugadores hay, y la exigencia tiene que ser que este equipo gane partidos, y además a través de la mejor forma que se puede ganar, que es jugando bien, porque jugadores para eso hay. A partir de ahí, el discurso de Eusebio, yo creo que, lo digo sinceramente, se trata de menos hablar y más hacer. Es decir, hay mucho trabajo que hacer en Zubieta. Este equipo tiene argumentos para jugar bien y para ganar, pero claro, venimos de unos meses muy duros, porque yo creo que efectivamente con el entrenador que estaba antes, pues por lo que fuera, por unos y por otros, o por uno y por otros, todos tienen que asumir su parte de responsabilidad, también por supuesto el director deportivo, que nunca lo quiero dejar escapar en estas circunstancias, porque claro, analizas el partido del Camp Nou y resulta que, pues estando Iyarra no hubiera jugado Granero, estando igual Zuru, Canales, pues hubiera, tampoco hubiera jugado. Igual el cambio obligado era Oyarzabal por Vela, y al final te encuentras con que los fichajes siguen siendo de verdad el talón de Aquiles de la Real, porque sigues teniendo a los de casa, que son al final lo que te saca las jardines del fuego, y sigues sin tener jugadores por circunstancias diferentes, en el caso de Vela, muy excepcionales, que al final no aportan lo que se les supone que tienen que aportar a un equipo de la filosofía o un club de la filosofía de la Real. Optimista, yo soy optimista en el sentido de que hay buenos jugadores, pero claro, soy realista, que hay que hacer un buen equipo, y esa es la tarea de Eusebio. Y a mí lo del estilo y todo eso, que me parece muy bien, lo importante es el trabajo de campo. Yo es el día en Zubieta.
Quería decir una cosa, vamos a ver, yo entiendo que Granero juega al ajedrez, seguramente sea mucho más inteligente que nosotros, porque está pensando ya en el quinto movimiento, nosotros en el primero. Ayer hay una frase de Granero que a mí me ha dejado asustado, y es la siguiente: por primera vez en mucho tiempo tenemos unas ambiciones claramente a la altura de la Real. Sí. O sea, si me explica por favor esa frase, Granero, entiendo que esas ambiciones deben ser siempre. O con Mois no teníamos esas ambiciones. Ahora estamos vendiendo la moto de que por fin Eusebio está practicando un sistema para las piezas que tenemos. Esto es una monserga, ¿sabes?
Esa frase, Mauro,
es gravísima.
La he leído.
Y es gravísima, Quique.
Me parece, porque además es lo típico de decir, bueno, ahora como tenemos un entrenador que parece, insisto, ojalá sea así, ojalá, pero ojalá por el bien de la Real, a mí Eusebio... personalmente ni lo conozco, pero ojalá por el bien de la Real. Pero ahora parece como que tenemos un entrenador que viene, que si el Dream Team, que si el Barça, que está, ahora resulta que sí somos ambiciosos, pero la ambición la tiene uno mismo dentro. Y empezando por cada futbolista de la Real, que cuando se pone esa camiseta, que para mí es sagrada, tiene que ambicionar todo y más. ¿Cuál es el problema? Que, y no sé si Luis Fer está de acuerdo conmigo, en la Real, por desgracia, se vive muy bien. En ese historial se mueve muy bien. Y claro, no es lo mismo estar cómodo que estar acomodado. Y me da la sensación de que mucho futbolista acomodado, y claro, que sí, que Mois puede tener muchos errores, no encajó, lo que queramos, pero al final Al final lo que salta al campo son los que tienen que estar a la altura de las circunstancias. Evidentemente, bien dirigidos, bien entrenados, con una idea de equipo y de juego, mucho mejor. Pero individualmente yo creo que la ambición la lleva uno dentro. Y eso de decir que ahora, después de no sé cuántos años lleva ganando la Real, decir que una Real ambiciosa, sí. Oye, que igual es verdad y es muy triste, pero claro, habrá que mirarse todos para adentro, ¿eh?
Luis, decías.
No, iba a comentar que yo creo que un futbolista sin hambre es un futbolista muerto. Es decir, claro. al final, yo por ejemplo, con el Atlético de Madrid, cuando llegó Simeone, lo pongo como ejemplo. Yo veía jugadores sin ambición, quizás acomodados, un equipo muerto. Y el Cholo, bueno, pues les inculcó eso, ¿no? Y al final les devolvió eso. Y son jugadores, muchos de ellos, consagrados, internacionales, que ganan muchísimo dinero, pero sobre el terreno de juego tienen hambre. Y eso es muy importante. El Barça tiene hambre. Es decir, hablabas antes del fin de ciclo, ¿no? Cuando el Barça decía, no, que se acaba el fin de ciclo. Pues no se acaba porque siguen teniendo hambre. Tienen hambre por ganar y tienen hambre por conseguir título y por conseguir metas más altas. Y eso es importantísimo en un equipo, ¿no? Y la Real, en cierta manera, a veces sí que es cierto que ha resurgido cuando peor estaba, porque cuando se ve con la soga al cuello parece que es cuando la Real sale de donde está, porque hay que recordar que el señor Montanier estaba casi fuera, que el señor Lasarte estuvo casi fuera, que hubo situaciones donde el equipo pues no funcionaba, y cuando estuvo más ahogado salió de ahí, empezó a ganar y fue otro equipo, ¿no? Y ahora creo que le pasa lo mismo al equipo. Ojalá acierte, y creo que cuando se ve como está ahora, que tiene que apretar y que tiene que salir de ahí, es cuando va a responder. Pero también desde el hambre particular de cada jugador, y no veo eso en algunos, ¿no? O por lo menos eso es lo que transmiten. Luego igual ellos interiormente o inconscientemente piensan que sí, pero no lo transmiten en el terreno de juego muchas veces.
Aquí hay tertulia, ¿eh? Es evidente. El que esté escuchando, aquí hay tertulia, aquí hay reposo, aquí se puede analizar, charlar, mostrar argumentos contrapuestos, argumentos que se asemejan, y desde luego disfrutar de la radio y de los partidos de la Real. Así que bueno, pues habrá que ir sembrando, ¿eh? Y molestando cada vez más a nuestros grandes Luis Fer y a nuestro Quique Marín. A los dos, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
A vosotros.
Gracias, Quique. Tenemos que mirar también al partidazo que ha hecho el Eibar contra el Real Madrid. Ha perdido contra un auténtico equipazo como el Madrid, que te trae toda la apisonadora, que te trae toda la galaxia, pero le ha marcado un buen partido. Pero antes, cómo no, ¿quién patrocina nuestra tertulia del vestuario de la COPE? Foreaso Motor. Y esta semana nos presentan el New Ford Galaxy Limited Edition con 140 caballos, 5 puertas, 6 velocidades y 7 plazas. Que a Mauro le gustan los coches grandes. Por eso estoy presentando aquí modelos.
Tiene más familia además.
Además, este es un modelo matriculado en el año 2014 con acabado mejorado Limited Edition, con sensor de parking trasero para que no te cargues el coche que está atrás.
Fundamental.
Que tú eres muy pasional y le mete la marcha atrás y se carga el coche que está atrás. Llantas de aleación. Que hay que después limpiarlas y tal para que brillen ahí como tienen que brillar, pintura metalizada, entrada de USB, le encanta la música a Mauri, tiene que meter el tema del USB para que tenga ahí descargada toda su música, con MP3, sistema de emergencia SIM, cristales de privacidad, bueno, concepto mini volumen, ¿eh? 7 plazas, moderno, estético, muy amplio en su interior, la mejor alternativa, precio, calidad, equipamiento y seguridad del mercado para quien quiera disponer de un turismo premium a precio muy razonable con entrega inmediata. Foreaso Motor, su precio nuevo es de 31.330 euros. Bueno, pues solo para los oyentes de COPE, 19.900. Además, puedes aplazar la totalidad. Unidad disponible en las instalaciones de Oyarzun. Ford Easo Motor patrocina el vestuario de la COPE.
Si estás pensando en celebrar tu reunión y comida de empresa, Araeta Sagardo te guía. Es la solución. Totalmente renovado y con salones privados para convenciones y reuniones de empresa. Araeta Sagardo te guía. Tu lugar de encuentro. Araeta.com.
Ventanas Alcar, 18 años montando ventanas de calidad. Asesoramiento personalizado para cada necesidad de cada cliente. En Ventanas Alcar instalamos las ventanas más eficientes del mercado para conseguir el mayor ahorro energético. Ofrecemos 10 años de garantía y financiamos a 24 meses sin intereses. Ventanas Alcar, en Lasarte, Plaza Oriamendi 2. Teléfono 943-377868.
¿Puedes dedicar 25 minutos a la semana a tu imagen y a tu bienestar? Sí, sí.
y solo 25 minutos. En Gimnasio Equibe disponemos de un sistema de entrenamiento revolucionario y único en Guipúzcoa. Multiplica los resultados de tu entrenamiento a través de la electroestimulación, elevación de glúteos, reducción de celulitis, disminución de la grasa corporal. Pruébalo gratis. Gimnasio Equibe, en Gros, calle Usandizaga 3, teléfono 943-08-8880. En Tolosa, Iurre Taberna. Excelente ambiente futbolero. Disfruta en Iurre Taberna con nuestra amplia selección de pinchos, bocadillos y raciones. En Iurre Taberna podrás ver los partidos más importantes de cada jornada. Iurre Taberna quiere agradecer la confianza diaria a clientes y amigos. Del 25 de noviembre al 5 de diciembre, 25% de descuento en muebles de cocina, Shei, en muebles de cocina Bastida. Sí, 25% de descuento. Date prisa, oferta válida hasta el 5 de diciembre.
Bastida me va.
Muebles de cocina Bastida, en Vergara, Azpeitia y Zarauz.
El mejor ambiente para ver los partidos de la Real está en Cafetería Videa, sede oficial de la Peña Videa. Amplia terraza con dos teles y sorteos de regalos durante los partidos. Cafetería Videa, menú del día por 10 euros, menú fin de semana por 15 y gran variedad de pinchos y bocatas para llevar con lata de refresco gratis. Cafetería Videa, estamos en Eguía, en Virgen del Carmen 65, 943 27 2501.
Deportes, Ote Guipúzcoa.
Estar informado.
Luca Vázquez se va, para mí penalti.
Ahora lo pita.
Y para el árbitro también. Penalti de Dani García. Bueno,
parece una piscina.
Deja el pie atrás. No sé si con la intención de. Yo no veo intención.
Va a golpear Cristiano y va el bicho bajo palos así arriba.
Yo no veo intención.
Va a golpear Cristiano Ronaldo, brazo en jarra, chuta el bicho, gol.
¿Qué le ha faltado a tu juicio hoy al Liver para poder ganar?
Un poco más de cara para querer ir a hacer cosas arriba, ¿no? Creo que no hemos tenido esa. Es decir, soltarme para poder ir cuando teníamos el balón, cuando estábamos en campo contrario, ¿no? Para poder llegar con más gente, ¿no? No hemos sido como otras veces que hemos sacado centros, hemos llegado con mucha gente, si nos despejaban el contrario volvíamos a atacar porque llegamos con gente. Hoy no ha pasado eso, ¿no? Me imagino que también tendrá mérito el rival, ¿no? De no dejarnos hacer esas cosas.
Vestuario Chururdino y vestuario Armero, os emplazamos para mañana, ¿eh? Acabamos de escuchar a Mendilibar. Óscar y medio, tú estás por ahí, ¿no? Óscar, muy buenas.
Sí, hola Marco, ¿qué hay?
Bueno, más que nada para darnos un retazo de actualidad e irnos y emplazar a los oyentes a mañana, que vamos a hablar con Remen, vamos a hablar contigo y charlar un poquito acerca de Leibar. ¿Qué tenemos de actualidad en el día?
No, poquita, ¿eh? Hoy el entrenamiento, ¿no?, de recuperación. ¿Mm? Ayer la paliza fue grande, a pesar de que las cosas no salieron, bueno, del todo bien. El equipo lo dio todo, hoy el clásico entrenamiento de recuperación, mañana va a haber descanso y recordamos que esta semana es muy intensa para Leibar porque hay copa el jueves a las 9 de la noche en Ponferrada y luego tenemos el derbi el próximo domingo al mediodía.
Muy bien, pues mañana emplazados, vestuario Armero, así que todos los oyentes de Eibar, mañana vamos a charlar un poquito acerca de Leibar y analizar un poquito al equipo. Adiós muchachos, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Talleres Auto Osinaga, servicio oficial Peugeot en el barrio de Loyola. Mecánica y electricidad del automóvil, exposición y venta de vehículos nuevos y usados, controles pre-ITV, instalación de equipos de música y kit manos libres, carrocería, lunas y climatización. Talleres Auto Osinaga Peugeot, barrio de Loyola, junto a La Salle, teléfono 943 45 66 52.
Este mes adelántate a comprar las agendas de 2016 con el 20% de descuento en Rosán. Rosán, material inmobiliario de oficina, cajas registradoras y los mejores precios en cartuchos y tóner para tu impresora. Rosán, Print 18 de Donosti. Infórmate en rosanonline.com.
Atención, problema de lógica. Un oso camina 10 kilómetros hacia el sur, 10 hacia el este y hacia el norte, volviendo al punto de partida. ¿De qué color es el oso?
Hay problemas que parecen muy difíciles, pero tienen solución. En Garovis, gestores y asesores, resolvemos problemas. Asesoría integral de empresas, comercios y profesionales autónomos. En Irún, calle Estación sin número, garovis-medioasesores.com, 943-613356. Por cierto, el oso era blanco.
Clínica Dental Aldaz celebra su 20 aniversario y sus más de 35.000 pacientes atendidos. Estamos en Lasarte y Elgoibar y próxima apertura en Tolosa. Clínica Dental Aldaz, los últimos avances en medicina dental, atención personalizada y precios muy ajustados. Campaña de implantes de titanio desde 295 euros hasta el 31 de diciembre. Clínica Dental Aldaz, 943-36-63-77.
Deportes, Ope Guipúzcoa.
Estar informado.
Bueno, nos vamos, ¿eh? Mañana más, aquí en Deportes Cope Guipúzcoa, con Vestuario Armero y con toda la información de La Real. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, ¿qué digo? La mejor hora.